El primer palo con Juanma Rodríguez.
Pues venga, a currar, que además tenemos hoy trabajo, ¿eh? Tenemos muchas cosas que contar y muy poco tiempo por delante. Osasuna 0, Sevilla 2, goles de Diego Carlos y de Jong. Dani Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
¿Y hacía cuánto tiempo me comentabas que el Barça a estas alturas de la Liga no era cuarto?
Hacía 19 años que el Barcelona, en esta jornada, la 23, no bajaba del tercer puesto. Aquel año fue cuarto, como ahora. Cuarta posición.
19 años.
2002.
¿Quién entrenaba entonces?
Charlie Resac.
Madre mía de mi vida. Bueno, la cuarta la tiene más o menos.
Son 6 puntos por encima.
Razonablemente asegurada, pero quedaos con ese dato. Hacía 19 años que el Barcelona no caía a estas alturas de la competición a la cuarta posición. Y el Sevilla va como un tiro, ¿eh?
Sí, el Sevilla
va como un tiro. O sea que no ofrece demasiados síntomas de debilidad.
Sí, sí.
Muy bien. Está por ahí Pepe Herrero. Pepe, buenas noches.
Muy buenas noches. Me estaba acordando de dónde estaba yo hace 19 años.
¿Dónde estaba usted hace 19 años?
Pues supongo que peinándome el flequillo, como usted, hace 19 años.
¿Pero a qué te refieres?
Que teníamos otro pelo.
No, hombre, no. Tú sigues teniendo pelazo, hombre.
Bueno, sí. Sí,
otra cosa es que otra cosa es que te quieras solidarizar con tu amigo Juanma, ¿vale? Y entonces te metas ahí en el cupo de los donantes de pelo, pero tú vas sobrado.
De momento el viaje a Turquía lo puedo hacer con usted, pero para ver los monumentos solamente.
Pues si hacemos usted y yo un viaje a Turquía, le garantizo que será para ver los monumentos solamente.
Ojalá. Oye, y viendo algunas teleseries, parece que los monumentos van por la calle, pero bueno, cuando he ido no me los he encontrado. Pero bueno, oye, habrá que plantearse.
No le voy a contar a usted lo que es la televisión, ¿verdad? A estas alturas de la película.
Es cierto.
Felipe del Campo, el hombre que la semana pasada dijo que el fútbol español estaba en un momento de forma tremendo. Y yo, por favor, le pido, para hacer un poco contragafe, que diga que al fútbol español le va fatal, para ver si empieza a irnos bien mañana con el Atleti y pasado con el Madrid. Porque claro, fue decir eso Felipe del Campo el lunes, y al Barça le metieron un rejonazo de 1-4 y al miércoles al Sevilla 2-3. Nostradamus del Campo, buenas noches.
Buenas noches y buenos goles. Yo no he dicho en ningún momento ni dije que está el fútbol español en plena forma. Lo que dije es que las brigadas internacionales,
¿sí?,
y me reafirmo,
¿sí?,
han vuelto a fracasar, porque el martes en estos mismos micrófonos dijeron que el Paris Saint-Germain no estaba en su mejor momento, y estaba,
¿sí?,
y dijeron que el Borussia Dortmund no estaba en su mejor momento,
el
y estaba.
Pero bueno, aquí cual, tú podrás decir misa cantada en latín, pero tú dijiste lo que dijiste.
Dicho eso.
Que la liga española que era, que iba como un tiro, que es potentísima.
Dicho esto.
Y ahí está Pepe Herrero, que no me pondrá por mentiroso.
Dicho esto,
¿sí?,
lo que se encontró el fútbol español la pasada semana, no,
¿sí?,
se encontró a dos equipos. Se encontró a los dos mejores futbolistas de la próxima década.
Se encontró a Mbappé y a Haaland. Bueno, que está.
Porque luego Granada y Villarreal,
¿sí?,
demostraron.
Sí, porque la Real, ¿para qué?
Porque la Real se encontró con el United.
No, claro. Y los que ganaron se encontraron con alguien al que ganaron, claro, es que el fútbol se juega entre dos, claro.
Escucha un momento, Juan Manuel Rodríguez.
No, Felipe del Campo.
Hace 6 meses,
¿sí?,
el Sevilla ganó la Europa League. Yo creo que no han pasado mucho tiempo.
Sí, pero bueno, pero el lunes era el programa del lunes pasado, no el del lunes de hace 6 meses.
Y vuelvo a decir lo mismo.
Claro, bueno,
yo creo que no hay ninguna liga que releve a la española.
En serio, de verdad.
El fútbol inglés con el Tottenham y el Liverpool.
Escúchame, Felipe, por el bien.
Si quieres hablamos del Tottenham de Mourinho.
Bueno,
podemos hablar de eso.
Fatal, el Tottenham de Mourinho, fatal, pero no seré yo el que me trate de escapar por la gatera diciendo que el Tottenham va bien en aras de, yo que sé, milonga.
Yo te pido, por favor... Pasaron por encima de...
Vamos a ver, yo te pido, por favor, que digas, sí, que al fútbol español le va a ir rematadamente mal, mañana y pasado, para ver
yo
si...
Yo creo que al Barça y al Sevilla...
El Barça y el Sevilla.
Fue bien, el fútbol español. Bueno, pero es que el Granada ya.
Requiem por el Barça. El Barça está
más allá que acá.
Y el Sevilla, pues va a tener que. Pero bueno, yo no te achaco porque
y luego
me manda.
Veo al Paris Saint-Germain, sí, jugar con el Mónaco.
Sí.
Y digo, pues tampoco lo veo yo.
Bueno, me manda. Las 11 es una hora que tiene un grado de excitación guasapero Tremendo. Sí, porque la gente empieza a mandarme WhatsApps. Pero un amigo.
Siempre me pasa cuando hablo yo.
No, pero ¿qué ha pasado?
No, Felipe, es que usted tiene muchos seguidores.
No, ¿qué ha pasado? No, ¿qué ha pasado antes? Que el WhatsApp me lo han mandado antes. Vale. Pero lo que quiero decir es que un amigo mío, un buen amigo mío con el que tengo un grupo, bueno, este no daré muchos datos.
¿Toca usted en un grupo, don Juan? No,
que tenemos un grupo de WhatsApp. Y entonces este buen amigo mío, no daré muchos más datos, pero este buen amigo mío fue durante muchos años jugador del Real Madrid. Y entonces me manda un sonido. A ver, voy a meterlo como hacíamos.
A ver, es un equipo que no termina de funcionar del todo con Pochettino. Ha hecho muchas pruebas Pochettino, ha colocado a Berratti cerca de la media punta, ha colocado a Ander Herrera como pivote.
Es el pronóstico de Maldini, ¿eh? Sobre el Barça-PSG, ¿eh?
El Barça llega muy bien. Es verdad que he perdido ese partido contra el Sevilla, pero el Barça llega muy bien a este partido. Messi está a un nivel altísimo. Desde que se publicó su contrato está todavía mejor.
Ojo, ¿eh?
Y está siendo determinante. Está el mejor Messi de la temporada, lo estamos viendo ahora.
A ver.
Lógicamente. Este va a ser un partido muy fronterizo por el sorteo, pues lógicamente. No sabía que se iba a lesionar Neymar para el partido de ida. Y no sabía que se iba a lesionar Di María.
¿Sí?
Y no sabía que en ese momento el Barça estaba peor, que el Barça iba a recuperar y lleva 7 partidos seguidos de liga ganados. Y no sabía que Messi estaba como estaba. Ahora mismo, antes del partido de ida, ¿sí? Cosa que luego puede cambiar. Depende del resultado del partido de ida. Para el vídeo que para el partido de vuelta,
¿sí?
Porque hay que cambiar de opinión, porque las circunstancias te hacen cambiar.
Claro, he cambiado.
Ahora veo favorito al Barça.
Pero no cambies, Maldini. Pero no cambies si lo tenías. Pero vamos a ver, si lo tenías ya, Maldini. Si lo tenías, cuando dices que el PSG es favorito, ¿lo tienes ahí? No, lógicamente he cambiado. Catapum, pues 1-4.
Si fallan las brigadas internacionales, como para no fallar yo.
Maldini es brigada internacional.
Hombre, claro.
Vale,
Maldini, perfecto. Marciel, Laguna, todos estos.
Vale.
Aitor Laguna. Claro.
Al que mandamos desde aquí un fuerte abrazo. Y está José Puertas en Granada. José, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, ¿hay cabreo de Gasol con el Barça?
Bueno, no sé si tanto con el Barça como con el hecho de la filtración de la noticia.
Con el Barça.
Bueno, es que...
Sí, la culpa del periodista.
Claro.
Con Toni Freixa, que es el primero que la filtra, y luego con que el Barça haya permitido eso, ¿no? Y el propio Pau Gasol, si ves la respuesta... No la respuesta, porque nadie le pregunta, ¿no? Y aquí está la noticia, que Pau Gasol da un paso al frente en Twitter y no desmiente, pero dice que piano, ¿no? Evidentemente yo creo que le ha sentado mal, sí, eso es obvio y parece claro. Yo creo que él va a acabar en el Barça, por lo que me cuentan, pero va a acabar cuando él quiera.
Ya. O sea, al final se va a hacer, y además por una cantidad de dinero simbólica, que es lo que habitualmente
deja... La mínima,
deja,
por lo mínimo que puede cobrar
por
él.
Su edad, mínimo es, para
es,
su edad.
Es lo que deja habitualmente en los restaurantes de propina Pau Gasol, sí. O sea que no creo que venga al Barça por dinero, sino que sería un poco como preparación para el Mundial,
para,
¿no?
Para los Juegos Olímpicos,
va a cobrar lo mínimo
para los Juegos Olímpicos, perdón.
Por un jugador de ACB. Ahí va a cobrar menos, unos 32.000, 33.000 euros va a cobrar.
Hay un mínimo salarial para un jugador a partir de 26 años, que es el que va a cobrar él. Aquí hay un factor importante, y es que Juanma, pasado mañana, acaba el plazo para inscribir jugadores en la Euroliga.
Es verdad.
Es decir, si el Barça quiere que Pau Gasol juegue dentro de mes y medio en la Euroliga, pasado mañana tiene que estar inscrito. O sea, si no, ya no puede inscribirlo.
O sea, que te interpreto que todo depende ahora mismo del grado de cabreo de Pau Gasol.
Pues
si el cabreo le dura 72 horas...
Pues
no llega a la inscripción para que pueda
para
jugar esta temporada con el Barça la Euroliga.
Podría jugar la Liga CB, pero no la Euroliga.
Ya.
Bueno. Si el Barça quiere que en algún momento Gasol juegue la Euroliga, pasado mañana tiene que estar inscrito, si no, no puede.
Y como experto que eres, Puertas, te pregunto a ti.
No,
el resto, el resto, el resto nos presentamos o no nos presentamos si viene Gasol. A la competición, quiero decir.
Bueno, a mí el Barça ya me parece muy favorito, ¿eh?
Sin Gasol.
Sobre todo en la. Sí, para la ACB sí, para la Euroliga no tanto. Bueno, a Gasol hay que meterlo ahora ahí, que juegue ahí, que es un equipo que va en velocidad de crucero y no es fácil ahora. Un tipo que, recordemos, ¿cuántos casos en la historia del deporte hemos visto de un deportista que vuelva con 40 años tras 2 años sin jugar? ¿Cuántos hemos visto?
Sería el primer caso.
Este es un mito.
Con una lesión que ya retiró.
Es ridículo lo de las ventanas, Felipe. Que está muy pesado lo de las ventanas, hombre. A ver, Pepe.
No, digo que esta es.
¿De qué reís?
Sería un milagro.
Ridículo, Felipe.
Sería un milagro a la altura, sin duda, de una figura legendaria como la que es Pau Gasol, que a mí me encantaría que hiciera historia en la Euroliga, incluso en la Liga, porque la figura traspasa la rivalidad entre el Madrid y el Barcelona, pero sería un milagro. Esta lesión ya retiró a Kevin Maheil en tiempos, sí, esta lesión ha retirado a Yao Ming.
Qué bueno Maheil, qué bueno Maheil, cómo me ha gustado a mí, anda que lo repartía.
Es una lesión tremendamente complicada en jugadores altos de recuperación.
Sí, bueno, muy
y
bien.
Ahora, y a eso súmale que lleva dos años de inactividad. Tiene a su favor, una muñeca que es maravillosa, que no la ha perdido.
Y el cerebro.
Unos fundamentos. Él nunca ha jugado con el físico. Él siempre se ha apoyado en unos fundamentos técnicos extraordinarios y en una muñeca fabulosa. Con lo cual, él sí va a poder. Si alguien piensa que Pau Gasol no le puede dar 12 o 13 minutos de calidad al Barcelona, no tiene ni idea de quién es.
Venga, que me dice Dani, que es el que manda aquí, que ya está bien.
Que no.
Que el capítulo Pau Gasol, suficiente por ahora.
Oye, que vi muy bien a Urtel,
que vamos con la Champions, hombre.
Los mejores deseos de todo el programa para la recuperación de Pau Gasol. Venga, y que lo borde.
Perfecto.
Y que será una maravilla.
Que muy bien. Llama, por favor. Los lunes, de verdad, me lo ponéis complicadísimo.
Tiene razón,
muy difícil, porque habláis. Pero, oye, en serio, os lo estoy diciendo, no me cabréis, porque habláis todos al mismo tiempo. Entonces, nosotros trabajamos para la gente que nos escucha. Y es complicadísimo. Yo, al día siguiente, hago la labor de escuchar el programa entero. Y los lunes, especialmente, esto es un gallinero. Entonces, por favor, si no os digo que no habléis, os digo que habléis uno y tal. Se escucha ahí de fondo constantemente a un tío diciendo las ventanas. Que no sé, que di las de las ventanas, pero espérate a que termine Pepe, por favor. Bueno, llámame si es... ahora no os calléis todo el rato. Llámame si es posible a Rodrigo Marciel, ¿vale? Que no te he saludado, David. Por Dios, David López, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, hombre. ¿Qué tal todo? ¿Has ido a Ávila este fin de semana o no?
Este fin de semana no, he estado trabajando.
Has estado trabajando. Bueno, has venido a la radio, ¿no?
O sea, que no hay
tupper. He venido a hacer el programa de Elia por la mañana.
No, sí hay tupper porque ya Delfín ya le puso tupper por lo menos para un mes.
Claro.
Entonces me ha dicho que hoy tenía... ¿qué tenías? ¿Coche frito? ¿Qué has dicho que tenías?
No, ceno pollo asado.
Cenas pollo asado. ¿Eh? Bueno, pollo asado. ¿Cómo era?
Pollo asado.
Con ensalada. Buen menú, señor. Muy bien. Atlético de Madrid, mañana Atlético de Madrid, Chelsea, Lazio, Bayern, de eso vamos a hablar ahora con Rodrigo Marciel, pero en concreto, el Atlético de Madrid, José Migueles, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Muy bien, me preocupa el Atlético de Madrid, me preocupa el desplome del Atlético de Madrid.
O sea, no, yo no lo veo tanto como desplome, pero sí hay motivos para inquietarse, no preocuparse. Del frenazo, más que desplome, frenazo porque sigue ahí arriba. Pero sí es verdad que desde la baja de Trippier,
¿sí?,
que parecía una baja anecdótica, el equipo empezó a flojear, sobre todo a ser vulnerable en la parte de atrás, y ha perdido efectividad o eficacia en la parte de adelante. Aunque en los dos últimos partidos la cuestión ofensiva sí la han resuelto bien, aunque no hayan marcado, me refiero, se han generado bastantes ocasiones.
Muchísimas.
Pero sí es verdad que hay un problema ahí atrás que no consiguen corregir. Y además, algo todavía más preocupante, y es que Oblak, que es el mejor portero del mundo, lleva como 6 o 7 partidos pareciendo humano. Y eso, evidentemente, sí le resta puntos al Atlético. Uh-huh.
Bueno, hay quien se sorprende de que dijéramos, por ejemplo yo, que con 10 puntos de ventaja sobre el segundo y un partido por disputarse, es decir, que esa ventaja podría aumentarse a los 13, ¿quién se sorprende de que se dijera que el Atlético de Madrid era favorito? Bueno, es que para mí, en la situación actual, el Atlético de Madrid sigue siendo favorito. Tiene 3 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, que podrían ser 6. Que al final pueden ser 3 o quedarse en 4, ¿vale? Pero pueden ser 6. El Atlético de Madrid sigue siendo favorito, lo tiene en su mano, pero... ¿Crees que le va a entrar, Migueles, tú como atleticólogo que eres, le va a entrar el mal de altura? ¿Tú crees que va a aguantar la presión de tener ya encima al Real Madrid?
O sea, evidentemente el escenario ha cambiado notablemente. Y antes era favorito precisamente por eso, porque era tal la distancia y tal la seguridad que mostraba el Atlético, que aparte de tener una confianza brutal en sí mismo, conseguía intimidar a los rivales. Y ahora lo que se ha ido ya es esa sensación de que es inalcanzable, con lo cual es un plus con el que llega la gente que viene con el viento de atrás, que son el Real Madrid y el Sevilla, porque el Barcelona no quiere engancharse. Y efectivamente en el propio Atlético empieza a sentir que esa ventaja que tenía, que era mayúscula, se le está yendo y que empieza a tener ahí a la gente abajo. Y ahí es donde de verdad el aspecto motivador de Simeone es clave, el conseguir que de verdad el equipo no se le caiga. Aunque fijaros que tanto lo del partido a partido que os reís, la primera vez que Simeone abandonó el partido a partido, que fue para decir, no esperéis que la segunda vuelta sea tan buena que la primera, en lugar de decir, no, solo pienso en el partido siguiente. Ya levantó la vista y pintó un panorama para la segunda vuelta de que no va a ser tan buena como la primera, ¡pum! De pronto el equipo empezó a caer.
¿Qué os parece, Felipe? Pepe, Dani, por supuesto, José, David también, si quiere incorporarse.
Me gustaría deciros una cosa sobre el Atlético de Madrid. Que no soy capaz de pronunciar ningún adjetivo que moleste a los seguidores y a los periodistas que siguen la actualidad del Atlético de Madrid. Y me explico. Si les dices favoritos, te equivocas. Si les dices que están sobrados, te equivocas. Si les dices que están temblando, te equivocas. Si les dices que están pasando por un pinchazo, también. Si les dices que están en crisis, estás tirando por tierra el trabajo de Simeone. Si les dices que están fuertes, estás intentando debilitarles. Con lo cual, yo no pienso decir absolutamente nada, porque cualquier cosa que se diga es mala.
Bueno, por eso
no
dicen,
sé qué decir.
Claro, por eso dicen que no les podemos entender. Yo hay muchas veces que no les entiendo, sinceramente.
¿Esto cómo calificas cuando me preguntan?
Eso no es a los atléticos, ¿eh? Eso no es a los atléticos. Eso es la corriente cholista que efectivamente generado
Miguel,
una
dictadura. Cuando a mí de verdad que lo hago temblando, ¿eh? Me tiemblan las piernas. Cuando
no, es que es así, pero...
¿Qué
pero
crees? ¿Cómo calificas la situación del Atlético de Madrid? Pues yo digo...
No sabes.
Favoritos, me tiembla hasta...
Claro.
No puede ser, esto no puede ser. Favoritos no quiere decir...
Un segundo, Miguel.
En todo se ve como una mala intención, algo perverso, y efectivamente, cualquier palabra que le digas, el cholismo, la religión de seguir a rajatabla todo lo que diga, piense Simeone, parece que todo lo que se diga es querer atacar un día a Simeone.
Bueno, mira,
y todo el
Miguel,
mira, un segundo nada más, Pepe, ahora te dejo, pero me encaja perfectamente en esto que está diciendo Miguel. Miguel no es dudoso, ¿no? Yo creo, vamos. En cuanto a su cariño a los 20 clubes de primera división, pues hay uno que le quiere un poco más que al resto, ¿verdad?
No, que lo entiendo un poco más.
Que lo entiendes un poco más, vale, porque eres más especialista, eres atleticólogo. Vale, perfecto. Pero me encaja perfectamente esto en lo siguiente. Hoy resulta que aparece una entrevista con Felipe Luis...
Me ha pasado lo mismo.
Claro, con Felipe Luis en Daily Mail.
Daily Mail.
Se la hace un periodista de prestigio como Sid Love, ¿vale? Y en un momento de la entrevista, que es extensísima, Felipe Luis habla de Simeone. Bueno, yo no tengo ni que interpretar, ni que reinterpretar, ni nada. Yo me limito a leer las declaraciones, porque no se puede decir al mismo tiempo qué buena es la entrevista de Sid Love, qué bueno es Sid Love como periodista, y luego sugerir que esto se ha manipulado. Es imposible, es incompatible.
Y que hay que titular como ellos quieran.
Claro, es decir, o Sid Love es un buen periodista, que es lo que yo creo, o Sid Love es un mal periodista que ha manipulado la entrevista. Entonces, como yo me sé la historia esta ya, porque la he vivido 100.000 veces, digo todo esto porque Felipe Luis está en ese proceso de arrepentimiento de lo que ha dicho. Por ejemplo, a David Vinuesa le ha desmentido o le ha dicho que se ha sacado de contexto lo que él había dicho. Pero yo no tengo que interpretar lo que dice textualmente. Felipe Luis sobre Simeone es esto, traducido del inglés, de la entrevista en inglés que acabamos de traducir. No es fácil jugar para Simeone, no tiene corazón. Nunca se dice a sí mismo, oh, qué pena, pobre jugador, tengo que hacer esto o aquello. No, él decidirá lo que tiene que decidir únicamente para ganar y no pierde el tiempo nunca. Jamás hará una sesión de, ah, venga, divirtámonos hoy. Yo era un lateral falto de confianza en diciembre cuando él llegó y el mejor lateral izquierdo del mundo en enero. Es la única persona que me ha sacado eso. Es decir, dice cosas que pueden interpretarse como malas, pero también dice cosas buenas.
Perdona, ¿qué cosa se puede interpretar como mala?
Como mala.
Un elogio tremendo.
No, como mala, no tiene corazón. No tiene corazón.
Es que un entrenador no tiene porque.
Ah, bueno, perfecto, pero.
Un entrenador es corazón.
Vale. Vale, y dice, ahora cuando recibo un mensaje suyo lo recibo como amigo, pero antes,
claro,
cada vez que recibía uno, Felipe pone una mirada de enorme pavor. Era estresante. y ya luego vuelve. Bueno. Pero lo que... De acuerdo, pero es que inmediatamente han salido. Antes hablaba de las brigadas internacionales, Felipe. Las brigadas cholistas a decir, no, no, es que Felipe Luis no ha querido decir... Oye, no matéis al mensajero. Esto es no, lo que ha dicho Felipe Luis. Vale, y Felipe Luis se ha dado cuenta después de que a lo mejor sus palabras tienen una dimensión que él no quería dar a esa entrevista.
Pero entenderás que haya gente que cuando ve, lee el titular...
El titular se entiende perfecto.
No, pero cuando lee que el titular es... Felipe Luis dice que Simeone no tiene corazón, y luego leer la entrevista, entenderás que haya gente que se sonría. No que se indigne, pero...
No, bueno, espérate un momento.
¿Cómo hubieras titulado tú la entrevista? Cualquier periodista mínimamente con un
¿titula, sí?
sentido de colmillo,
claro,
la titula,
claro.
Simeone no tiene corazón.
Claro.
Pero es que eso, como tú bien dices, no necesariamente es un insulto ni una crítica. Es exactamente lo que resume ese contexto que dice. Y no tiene corazón y me ha sacado de mí lo mejor, pero es así. Está pintando al sargento de hierro, la chaqueta metálica. El típico película de esta que se ve siempre, que a un tío le hacen flexión y luego se
el acaba entrenador la que yo quiero mañana en mi equipo.
Claro,
ha
es que
Felipe,
claro, ya está,
que
claro,
mañana,
porque no tiene corazón.
Claro, es que él
no
dice,
corazón,
es que él dice... Yo era un lateral, falta de confianza en diciembre cuando él llegó, y el mejor lateral izquierdo del mundo en enero. Dice, joder, es la única persona que me ha sacado eso. Pero lo que me llama a mí la atención es que la entrevista, que es extensísima, habla de todo. Sí. A Hazard le mete un palo, un palo gordísimo.
Sí, sí, sí.
Bueno, no ha salido inmediatamente la gente a decir, uy, a ver, oye, Felipe Luis, ¿desmientes lo de Hazard? No, Hazard no importa, a Hazard le puedes pegar. A Hazard le puedes pegar, le puedes decir que va a la nevera, que se come los donuts de 6 en 6, no pasa nada. Ahora, de Simeone, no se te ocurra decir, hombre, ya está bien, de fanatismo. Y en lo que dice Miguel tiene toda la razón del mundo. Cualquier periodista del mundo titula como ha titulado Sildoff: Simeone no tiene corazón, cualquiera.
Obviamente sí, para despertar el interés por el artículo, no para explicar lo que pone dentro.
No, pero son
conceptos diferentes.
Bueno, no son conceptos diferentes, Pepe. No, eso se da en primero de periodismo.
Obvio,
claro.
No, pero si
o sea, una cosa es el titular y otra cosa es la entrevista.
Claro.
Ya está, claro, sí, pues ya está.
Y no hay ningún problema. O sea, es que yo lo que creo es que hay un término medio en que alguien se sonría cuando diga, joder, mira qué mamón, qué bien ha titulado el
claro.
Bueno, pues
Migueles, a ti te llama la atención también esto. Es que es va un poco en la línea.
No, me llama más la atención. O sea, más todavía que Felipe diga, que se asuste y diga, me han sacado de contexto, tal, no sé qué. Lo peor, lo que más me irrita, y además de verdad que me irrita mucho, es esa colección de periodistas que ahora hay, de lametraserillos, como diría García, que enseguida pone, sí, Felipe, qué razón tienes, pero ya conoces a esta gente, qué manera de buscar. Pero ¿y cómo hubieras titulado tú? Es que hubieras titulado exactamente igual. Es que si cualquier becario... que llega
bueno,
y pone
bueno,
otro titular,
Migueles,
tú le vas a echar la bronca
Miguel,
y vas a decir, por lo atractivo.
Migueles, salvo que Simeone, Felipe Luis te diga, Simeone no tiene corazón, y tú, para proteger a Simeone, titules...
Simeone, me hizo el mejor lateral
claro,
del mundo en un
claro,
hombre.
Claro, en cuyo caso ya te estás convirtiendo en representante de Simeone, no en entrevistador y mucho menos en periodista.
Y con el titular, Simeone me ha hecho el mejor lateral izquierdo del mundo, y con el titular, Simeone no tiene corazón, el lector medio normal...
Claro.
¿Con qué titular va a ir a leer?
No, coño,
si es de cajón, que tiene que titular lo más llamativo.
Coño, y además es que este mediodía yo en Fútbol y Radio decía más o menos lo que ha dicho Pepe, es decir, está elogiando, está diciéndole que no se casa con nadie y que quiere exprimir a los futbolistas para conseguir lo mejor para su equipo.
Pero es que no puede haber ninguna duda sobre... A mí me ha parecido una entrevista...
No, es que no se puede, Simeone,
le va a llamar para decirle las gracias.
No, es que se ha malinterpretado. No, es que espérate un momentín, que nos tenemos que ir a la Torá a ver qué dice el versículo 15. Hombre, ya está bien. ¿Qué pasa? Que no se puede criticar a Simeone. Vamos.
Ahora,
en fin.
Pero bueno, pasa también lo mismo. Tú dices que con lo de Hazard no pasa en esta ocasión, pero pasa también lo mismo con el ejército madridista o florentinado de la profesión, que también es así, ¿eh? Que también es en cuanto uno titula, ¡No! ¿Cómo son? Es que
puede
¿sabes
ser,
lo que pasa?
Puede
que
ser,
hay mucho maestro de periodistas que no han hecho gran cosa como periodistas, pero sí se permiten
hoy
el lujo de dar lecciones de cómo titula cómo titula las informaciones los demás.
Estás destroyer, Migueles. Oye, mañana, ahora vamos a hablar con Rodrigo Marcial. Mañana, ¿qué te huele contra el Chelsea?
Pues yo he visto que hay optimismo, que le dan otra vez como favorito al Atlético, pero yo en esta ocasión, sin embargo, no le veo. Yo creo que las bajas son muy notables y muy notorias. Lo de jugar en casa en Bucarest me parece que es un engaño y una trampa inusual, y una gran desventaja, y que el Chelsea, con el cambio de entrenador, también se ha venido arriba. Yo, sinceramente, ojalá me equivoque, pero yo soy pesimista. Yo no le veo al Atlético fiable atrás. Sí creo que va a conseguir generar ocasiones al Chelsea, pero yo creo que uno o dos goles le van a caer.
Bueno, pues mañana te llamo si no te importa. ¿Te importa o vas a estar atareado?
No, llámeme usted. Y encima lo que me preguntabais el otro día, ojo, que lo que me preguntabais el otro día se aproxima. Ojo.
¿El qué?
Poneros la canción del barrio He Vuelto, ¿sí?, que se acerca ese día.
Pero ¿a qué te refieres exactamente ahora?
Yo creo que a él.
El otro día dijo Felipe, pero ¿y cuándo vuelves, Miguel?
Ah.
Pues se acerca.
Hombre, qué alegría más grande. Anda, bien. Muy bien, ¿te vendrás por aquí a estar una noche con nosotros?
Por supuesto.
Vale, muy bien, pues me alegrará, me llevaré.
Dile
una alegría
que con cena previa, que esto se, claro, si no nos estira el jefe.
Of course.
No, esto ya estaba quedado aquí en la chimenea.
Con cena previa que organizaremos y pagará Pepe Herrero. Muy bien.
Con tal de cenar con Miguel, cuente usted que lo haré gustoso.
Correcto. Qué pelota eres. Bueno, gracias, Miguel. Mañana te llamo, ¿vale?
Vale, un abrazo.
Venga, un abrazo. Es verdad, Felipe, tienes toda la razón del mundo. Oye, es que no... Eres favorito. ¿Cómo dices eso?
Estoy muy de acuerdo con Felipe. Sí,
sí. No eres favorito. ¿Por qué no somos favoritos?
Sí, pero a mí me parece que se ha demostrado lo bien que conoce Simeone a su equipo. O sea, a muchos nos hacía gracia lo obsesivamente que protegía la palabra favorito. Luego ha demostrado la realidad, que en cuanto la ventaja ha hecho empezar a pensar que sería un desastre no ganar la Liga, el Atlético de Madrid ha empezado a temblar, tiembla las piernas.
Sí. Felipe, ¿qué dices?
No, que yo aquí saco de la ecuación a Simeone. Yo no veo a Simeone contestando a cada crítico o a cada elogio. Yo creo que Simeone, en ese sentido, dice, bueno, pues nosotros seguimos el mismo camino, está lo de siempre, pero yo no metería el foco en Simeone. Yo lo que de verdad no acabo de saber cómo analizar al Atlético de Madrid, porque digas lo que digas, va a estar mal.
Sí.
Si dices que juega bien, es que
se lo toman mal, porque además piensan que tú, si les elogias, es porque es una táctica.
Con una segunda
pero hombre,
intención.
Que yo no tengo sí, tiempo para preparar tácticas. Que...
Bueno, usted sí, ¿eh?
Bueno, yo
usted,
sí, pero el resto no.
De usted se puede esperar.
Sí, de mí sí, pero yo soy un muñidor, pero el resto no. Dani, a ver.
Os prometo que la semana pasada o hace 2 semanas en esta misma tertulia dije para elogiar el trabajo, o sea, para no castigar demasiado la crítica sobre Zidane, dije que el Madrid había conseguido un punto menos que la temporada pasada en la que fue campeón de Liga,
¿verdad?
Y que lo que sobresalía esta Liga era un equipo como el Atlético de Madrid, que era lo extraño.
Y te dieron palos.
Claro, pues, no, quería... que es un objeto extraño, es un no sé qué, pero bueno.
A ver, Dani, por favor.
No era lo habitual.
Dani,
¿no?
el comentario sensato de Dani.
No, si es algo futbolístico, pero que es verdad que la diferencia un poco de un año para otro, o de otros años, por ejemplo, hace 6-7 años, es que el Atlético, cuando entraba en una mini crisis, no te fiabas de él durante varios partidos. A mí no me extrañaría que, por ejemplo, mañana lo va a tener complicado con el Chelsea, pero, por ejemplo, el domingo en Villarreal, a mí no me extrañaría que saliera un Atlético que se presenta en el Estadio de la Cerámica y gana 0-2. Quiero decirte, y otros pero años...
Es que ¿y qué necesita, dices entonces ahí?
Hay credibilidad.
Yo ya no sé. Yo, de verdad, que pase lo que pase con el partido de Villarreal, prometo que no voy a decir
pero, Felipe,
nada.
A ti no
voy a guardar un silencio.
Pero a ti no te parece...
Señoras y señores, el Atlético de Madrid está hoy...
Puntos suspensivos. Sí, pero no, rellene pero, rellene
no,
la frase.
No os parece que otros
digo,
años.
Lo que quiera, porque cualquier cosa no va a.
Claro, no os parece que otros años. Pues le durará, perderá el derbi, perderá. Había más pesimismo en el Atlético.
Ya, ¿sabes lo que yo creo? ¿Sabes lo que yo creo, sinceramente? Que a Simeone lo que no le ha gustado, pues vas a decir, este está loco, es ser líder con tanta ventaja tan pronto. O sea, Simeone
no
lo que le va es
no
estar agazapadito detrás, que no se ser demasiado tal, y luego pues ir de atrás hacia adelante.
El otro día en una rueda de prensa, Simeone dijo que el año del doblete, Pepe, bueno, y Felipe, José, ¿os acordaréis del
año con David? Antí. Y David.
Sí, pero David no había nacido.
Tú, y Rodrigo Marcial, que se incorpora también. No. Rodrigo, buenas noches.
Hola, Rodrigo.
¿Qué tal?
No, ¿sabes?
Dijo en una rueda de prensa que el año del doblete, como jugador él, en este tramo de temporada llevan más ventaja en segundo. y terminaron ganando la Liga al Albacete en la última jornada, con lo cual bueno, esto es larguísimo.
Oye, Rodri, Atlético de Madrid-Chelsea, acabamos de hablar con Miguel, es ahora, dice, pues yo no lo tengo muy claro.
Vamos a ver, es que estáis hablando del Atlético de Madrid, pero es que el Chelsea es un polvorín desde hace mucho tiempo.
Ah, sí.
Claro.
Pero ahora con el nuevo entrenador va mejor, ¿no?, la cosa.
Sí, va mejor, pero milagros tampoco existen. O sea, quiero decir, los dramas del Atlético comparados con los que el Chelsea acaba de destronar a una leyenda como Lampard hace un mes, ha cambiado de entrenador, es verdad que han mejorado, por supuesto, han cambiado de sistema, ha vuelto gente al once que no volvía. Es verdad que también han mejorado mucho en resultados, pero la realidad es que hay que poner más fiable al Atlético de Madrid. Ahora bien, la distracción en esa liga, que al Atlético de Madrid tiene menos presión que el Chelsea, pues fíjate, eso es, yo creo que es la cuestión, aunque suene raro.
Y oye, y en el otro, Lazio Bayer.
El Lazio Bayer yo no veo.
No ves nada.
Es otra cosa. Sí.
No ves nada. De eso.
No.
Porque
tú tienes.
O sea, los de las brigadas internacionales, como dice Felipe, que tenéis una bola de cristal y entonces tú en el. Pones la bola y dices Lazio Bayer, no, está apagado. No,
simplemente haber visto un poquito de Lazio.
No, básicamente veo. Yo analizo luego lo que pase, no sé, pero la realidad es que el Chelsea es un equipo que ha cambiado de entrenador, pero no puede cambiar en un mes tanto. El Atlético de Madrid, ahora bien, yo lo que veo, sinceramente, es que la presión es más para el Chelsea que para el Atlético de Madrid. Para el Atlético de Madrid no es un drama caer ante.
Vaya, ahora no me digáis que no es raro Atlético de Madrid-Chelsea en Bucarest.
Sobre eso todo porque me parece que se tiene que jugar el partido de vuelta también en Bucarest.
Yo, rarísimo. Lo justo sería eso, ¿no?
¿Qué hacen?
Pues jugar también en Bucarest. De las decisiones de los gobiernos.
Pues jugar también en Bucarest.
Y yo creo que esa es la injusticia, ¿no? Jugar la vuelta en Londres.
No, pero se va a jugar la vuelta en Londres. Pero eso es muy justo para el Atlético de Madrid, sin que ningún Atlético se moleste conmigo, por decir esto, pero a mí me parece muy justo.
Salvo que el 16 de marzo
haya restricciones que no permitan
volar a Inglaterra.
En fin, pero, Rodri.
Una cosa, Juanma.
Sí, dime.
Los derechos de la Champions los paga la televisión gran parte de ellos, es inviable jugar a campo neutral y es lo que hay. O sea, sinceramente.
Bueno, del otro no me has dicho nada. Lazio Bayer, que no, prefieres no mojarte.
No sabe, ¿no? Dice que no lo ve en la bola. Bayer.
No, bueno, estás tú como para hablar, Felipe, que la semana pasada dijiste que.
No, a ver, pero yo no soy de las brigadas internacionales.
No, ha quedado constatado que no eres de las brigadas internacionales. Eso está
yo no
claro.
Conozco, no veo fútbol internacional. Sí. No
a
veo.
Mí me gustaría preguntarle.
No, un segundo, Pepe, un Felipe, segundo.
Si eres de las brigadas nacionales. ¿Quién gana la
no veo, que no veo, que yo escucho atentamente a los expertos en fútbol internacional que formáis las brigadas internacionales y prácticamente todo lo que decís, pues no hay ni una.
No, pero, Rodri,
arráncate.
No, Rodri, en serio, no tiene una buena noche Felipe tampoco hoy, porque...
Bueno, voy a tener, si he dicho lo de la Leti te ha parecido bien.
Claro, 4 o 5 lunes...
Dice, tú le dices, es que dijiste que el fútbol español estaba mandando en Europa y al Barça le han ganado 1-4, dice, pero claro, pero es que estaba enfrente Mbappé, y le dices, Mbappé ya, pero es que el 2-3, dice, claro, es que estaba enfrente Haaland, o sea, siempre hay alguien enfrente.
No, hombre, y el Granada y el Villarreal sacaron adelante sus compromisos.
Sí, es verdad, eso sí.
Lo que demuestra que la clase media del fútbol español
eso sí, es
la que marca el termómetro.
Sí, señor, sí, pero tú no hablaste de clase media, tú hablaste del fútbol español.
El Villarreal ante el todopoderoso, ¿sabes?
Sí, bueno, Rodri, no, pásaselo por alto.
Y el Granada ante la birria del Nápoles.
No, ante
amigo mío,
Nápoles,
gracias, Rodrigo. Claro.
Venga, una
cuídate, cosa, que esto es complicadísimo. A ver, Pepe, ¿qué querías decir, hijo?
No, yo quería haber preguntado.
Un segundo, ¿está Rodrigo, por favor? ¿Está Rodrigo todavía? Vamos a ver un momentito, momentos de tensión.
Se ha enfadado, yo
¿tienes
creo.
Música de tensión?
Sí, se ha enfadado.
¿Tienes música de tensión?
Claro, es que no para una persona que entiende fútbol internacional lo menospreciáis de una
me
manera...
No, en serio,
Un momentito.
¿Está Rodrigo? Se ha cabreado.
Ha colgado.
Os haré la pregunta a vosotros, aunque la calidad de la respuesta pues bajará, seguramente, por el nivel de conocimiento. Pero a mí me llama mucho la atención, me extraña mucho, o no sé si os parece a vosotros, que este año la Champions está muy abierta, que la Champions es muy extraña, que de repente el Bayern de Múnich lleva un mes que se está arrastrando por Alemania.
Sí, pero ya, verás, además... tú, pero ya verás tú cómo el Bayern al final está donde
joder,
está.
Joder, lo lógico, lógico es que le mete, al Lazio.
No, pero yo estoy con Pepe, que en este ida y vuelta...
abierta, pero el año pasado público... también estaba abierta. Sí, pero... Es que la puede ganar Bayern, la puede ganar City, la puede ganar PSG.
Que en esta ida y vuelta sin público, que a mí no me extrañaría que de repente en cuatro semifinales
vivieron... El único equipo que está volando es el de Guardiola. Sí. Ahora mismo, el único equipo, que no sé si es bueno o malo, o sea, yo...
Reggaetón para Pepe, por favor. ¿Es posible?
Venga, va. Mira, esta me gusta más que la de la semana pasada. Que, es que son poetas, ¿eh? A estos había que meterlos en la cárcel, no por lo mismo que a la normal de Hassel, pero por otras cosas también. Que son
hablando de poetas, llevamos una semana de poetas.
Por favor.
Cuando te lo quito, después te lo pari, las copas de vino, la vale, no es pa' cárcel, pero es pa' prisión preventiva.
Tú me ves el culo fenomenal, pa' yo devorarte como animal. Si no te has venido, yo te voy a esperar.
¿De qué te viene a ti tu afición por el reggaetón, Pepe?
Pues básicamente me la pegó mi director de banco por los buenos números que da el chiringuito.
Ah, a ver.
Entonces, mientras sigas dando estos números, sigues poniendo reggaetón.
Ahí va,
y yo le decía, pero oiga, que yo quiero poner a Julio Iglesias, dice que ponga reggaetón.
A ver, ahí arriba. En homenaje a Pepe Herrero, vamos.
En homenaje al Buda Chiringuito.
Al
Buda Chiringuito. O sea, el Chiringuito Buda, pues eso, a pesar de que me gustaría poner otras cosas, pero uno es esclavo de la gente que viene a tu local.
Muy bien, ahí arriba. Sí, dame Artifin, Dani Blanco, por favor.
Chupara la humo.
Pues mira, vamos a dar Artifin, aunque sean momentos complicados para dar Artifin. Esto es el programa. Dos pastillas antes del desayuno que tiene Artifin: condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma. ¿Dónde encontrar Artifin? David López, en Herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Muy bien. Y en la parafarmacia del Cortín.
Eso es. Muy bien, magnífico. Está por ahí Sergio Valentín. Sergio, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Gran amante.
Algo de calidad, ya era hora de que hubiera algo
fin,
de calidad.
Por fin, por fin. Entra tarde, pero nunca es tarde si la dicha es buena.
Gran amante del reggaetón.
¿Te gusta el reggaetón a ti mucho, Sergio?
Lo baila, más que gustarle, lo baila.
¿Sergio?
A mí lo que me pongan por delante.
Sí, pero ¿sería tu música ideal?
No, desde luego.
¿Tu música ideal cuál sería?
No, en mi boda no pondría reggaetón una detrás de otra.
¿Estamos eligiendo ya?
Sí, está en eso. ¿Qué pondrás en tu boda? ¿Que se celebra este verano?
No sé, no tendría que pensarlo, pero desde luego reggaetón no... No veo a mis abuelos y a mis padres ahí emocionados con eso.
Pero hay un momento...
¿Pondrías Bee Gees?
Ni lo sabe quién es.
A mí me... Yo pondría un mix, un poco de todo. Claro. Un poquito de... Sí.
¿Pero sí, Bee Gees pondrías? ¿No te gustan los Bee Gees?
Paquito el chocolate.
¿El grupo, dices?
Sí, el lateral izquierdo.
El lateral izquierdo. Ernest Bee Gees.
El lateral de
verdad,
Croacia.
Preguntaba porque digo, como surgen tantos géneros musicales, yo no sé si será nuevo.
Sí, por ejemplo, Bee Gees, por favor.
Musicales y personales.
Bee Gees, por favor.
Ahora tenemos géneros de todo.
Bueno, Pepe, por favor. Basta ya. A ver, mira. Esto en tu boda, Sergio.
Esto
en tu boda, Sergio. Escucha.
Boda porque cumpleaños ya, pues
escucha,
están prohibidos,
por favor.
Pues...
Vamos a ver.
¿Cómo de profundo es tu amor por mí?
Vamos, Sergio.
Cursi, ¿eh?
No, Sergio. Si no encargas un niño esa noche ya, no sé, de verdad.
¿Con esto? Bueno.
Me estoy poniendo...
Y rubio y de ojos azules.
Bueno. Estamos aquí, Dani Blanco y yo solos en el estudio y me estoy poniendo romántico, fíjate lo que te digo.
Dani, ten cuidado, que la cosa está muy asustada.
Bueno, escúchame.
Si ves un billete de 50 euros en el suelo...
Por favor, Pepe.
Písalo.
Estás muy revoltoso.
Lo arrastras hasta que pilles pared con la espalda.
Pepe, por favor, estás muy revoltoso.
Bueno,
mira, de repente Felipe ha pasado a estar muy ordenado, pero tú estás muy revoltoso.
Sí,
escúchame una cosa, Benzema, ¿no?
No, ya contamos la semana pasada que Benzema tiene una lesión muscular y a la mínima que fuera, lo más normal es que no jugara el miércoles ante el Atalanta. Bueno, podría haber forzado, pero bueno, es más o menos norma general de Zidane que no se fuerce a los futbolistas, y menos cuando son los octavos de final de la Liga de Campeones y hay un partido de vuelta, así que Benzema... No se ha recuperado y no se ha recuperado ninguno de los otros 8 lesionados de la primera plantilla. El panorama es
Desolador, sí, sí.
Sí, sí. De forma... 9 jugadores lesionados para el encuentro de ida de octavos de final, bueno, de Liga de Campeones.
¿Tú crees que va a salir con 4-3-3 o va un poquito más replegadito con 4-4-2?
Yo creo que va a cambiar algo Zidane, que no va a repetir.
¿Va a meter a Isco?
El mismo 11.
¿Va a meter a Isco?
A ver, es que tampoco tiene muchas más opciones. O mete a Isco o mete a Miguel Gutiérrez, que es el carrilero izquierdo y que podría formar con una defensa de 5 como hizo ante el Getafe con Mendy de central. Uh-huh. Pero vamos,
con tres centrales.
Sí, pero yo me decantaría más por poblar el centro del campo, meter a Isco y dejar a Vinicius en el banquillo. Pero tampoco hay muchas más alternativas porque, como pasó ante el Valladolid, va a haber solo un futbolista de campo del primer equipo en el banquillo.
Se van reincorporando ya, Sergio. O sea, pasamos Bérgamo. ¿Se puede esperar en algún momento a lo largo de los próximos 5 años que vuelva algún futbolista? O...
Sí, de hecho, para este último partido, durante los días previos, hubo esperanzas para ver a Militao, Lucas y Odriozola, pero no se ha recuperado ninguno, así que intuyo que estos tres...
Quiero decir, Militao pues casi que...
Lo soportaremos.
Bueno, que aunque no sean futbolistas para vosotros... importantes, no, sí que son para que haya rotación y distribución de minutos, esas cosas.
Bueno, hay alguien que sí se ha recuperado, pero que no puede jugar, que es Florentino Pérez, ¿no?
Ah, sí, sí. Ha dado negativo por
la vez. Florentino Pérez no cae en las manos del doctor Bacterio, con lo cual se recupera.
Que no es el doctor Bacterio, es el profesor Bacterio.
Sí, es el profesor Bacterio. Sí. ¿Quién era el profesor Bacterio?
Dupont, el científico.
Muy bien. Oye, mañana, pues es que está fácil, porque por descarte a Zidane, pues es que le quedan pocas estas, salvo que meta a los chavales, ¿no?
Al margen de las lesiones del Madrid, ¿os habéis recuperado vosotros? Porque a mí se me paró el corazón cuando levantó la mano Modric y echó el balón hacia
afuera. A mí
también
me pareció que estaba lesionado, es verdad.
Yo en ese, te juro,
¿cómo está
que
Modric,
dije, Dios mío, hasta qué punto dependo yo, mi vida, mi felicidad, mi tranquilidad personal, depende de que este chiquitito croata siga corriendo como está corriendo.
¿Cómo está,
o sea, a
cómo
mí
está,
se me heló la sangre.
¿Cómo está Luka Modric, Sergio?
Bueno, es que encima de estar a un nivel... muy bueno, al igual que Kroos y Casemiro, están aportando más en las facetas que no estaban acostumbrados. Kroos y Modric en recuperación, Casemiro es el segundo máximo goleador del equipo. Y además que ninguno se lesiona. Uh-huh. Que eso, con la plaga de lesiones que hay en el Real Madrid, ninguno cae.
Uh-huh. Muy bien, ¿algo más que quieras contarnos?
Simplemente, como dato, que el Madrid está sobreviviendo y recortando puntos al Atlético de Madrid con... 8 bajas que hubo ante el Huesca, Getafe y Valencia. 8 en el último partido ante el Valladolid. Y vamos a ver qué tal se le da a la Champions con 9 bajas otra vez. Es algo inaudito esto.
Y puede ser, pues puede ser lo que sea el miércoles, porque el Lazio es un... Perdón,
Atalanta.
El Atalanta es un equipo que yo no le he seguido mucho, pero dicen que es muy endeble atrás, pero que te puede marcar 4.
Otro día me marcó 4 al Nápoles de Gattuso. Bueno,
yo voy a hacer de brigadista internacional.
Se ha enfadado, en serio, se ha enfadado mucho.
Yo no estoy preocupado, sinceramente. No me preocupa la ida. Yo creo que el Madrid, cuando se siente pequeñito y se siente en inferioridad, el Madrid, que es un gran equipo, juegue quien juegue, va a ser siempre peligroso. Me preocupa más la vuelta cuando empiecen a llegar los supuestos titulares y entonces haya que encajar a gente que viene de una lesión.
Ya.
Pero yo creo que el Madrid va a dejar la eliminatoria viva.
Bueno.
O sea, yo a este Madrid en cuadro lo que le pido es que deje la eliminatoria viva. Y si ya es con 2 goles
Yo creo que lo va a afrontar así. Yo creo que ahora, además, con eso de que no hay ni casa ni fuera, o sea, yo creo que la gente afronta las eliminatorias a partido a 180 minutos. O sea, que lo importante es en el partido de ida... que no quede definida allí o decidida allí, que fue un poco lo que le pasó al Barça en
el... Y para terminar solamente el tema, que no se me pase.
Sí.
Qué bueno es Modric, qué bien lo está haciendo. Qué grandísimo portero fichó el Real Madrid.
Sí, 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 sí.
Qué grandísimo portero
del
fichó el Real Madrid.
No hablamos, ¿no?
No, fantástico.
No, entre otras cosas porque el entrenador lo que hizo fue quitarle la confianza a este portero cuando llegó.
Claro, claro.
No, sí, le quitó la confianza a este portero. Sí, 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 sí.
Cualquier otro entrenador va a gestionar...
cualquier otra persona que hubiera visto a Keylor Navas y a él y a este portero no hubiera tenido ninguna duda.
Nah, venga, no discutáis por todo. Sergio, gracias.
Por eso, pero vamos,
un abrazo, cuídate.
Qué grandísimo.
Un abrazo,
silencio. Oye, 1.200, iba a decir 120, que eso quisieran ellos. 1.200 millones de euros. Es la deuda del Fútbol Club Barcelona. Vamos, no llega a 1.200, 1.170 y tantos. ¿Eh?
Ah, bueno, entonces...
millones de euros es la deuda del Fútbol Club Barcelona. Bueno, pues hoy en RAC 1, uno de los tres candidatos a la presidencia del Barça, Toni Freixa, decía esto.
Podem avançar que ja hem tancat un acord d'intencions amb un inversor que aportarà 250 milions d'euros per al Barça Corporate. I el que sí que puc assegurar és que per la temporada 21-22 el Barça incorporarà dos cracks diferencials en posicions d'atac i un defensa.
Lo que puedo asegurar es que bueno, que ya hay un acuerdo para que un inversor, bueno, para un crédito que le pueden dar al Barcelona y que va a fichar a dos cracks diferenciales para la temporada 21-22.
Le han preguntado en concreto por Mbappé y por Haaland.
Sí.
Y, o sea, que estaría sugiriendo que va a traer a los dos.
Estaría sugiriendo que va a traer a los dos, evidentemente. Los dos cracks diferenciales que se refiere a Freixa son Mbappé y Haaland.
De verdad, hombre,
¿el hermano de Garzón va en esta candidatura?
Oye, escucha, yo creo que esto lo dice Freixa sinceramente, ¿eh? Porque él sabe que no tiene ninguna posibilidad de ganar.
Pero sí,
ninguna.
Pero Freixa nos dijo a nosotros.
Pero habla mal.
Acuérdate, Juanma, que la situación del Barcelona absolutamente
pero
tremenda.
Pero habla mal ya a título personal suyo, de prestigio personal de Toni Freixa, pese a que no tenga ninguna posibilidad de ganar las elecciones a la presidencia del Barça, que un candidato a ocupar ese sillón de un club con 1.170 millones de euros de deuda diga que va a fichar dos cracks diferenciales en ataque. Es que yo de verdad, chico, yo no
duda de que el Barça va a ir fuerte al mercado este verano, porque yo no la tengo, ¿eh? O sea, el Barça buscará las herramientas y los fondos de inversión necesarios para tener dinero y fichar este
bueno,
verano.
Bueno, pero eso es una política más suicida.
Correcto, pero digo, pero va a sobrevivir así.
Total,
¿eh?
Es la primera parte de este corte, que primero
claro,
dice que se ha llegado a un acuerdo con
claro,
un inversor.
Es que te endeuda sobre el endeudamiento, de endeudador. Yo creo que, no sé, a mí me parece que Víctor Font es más responsable en ese sentido.
Totalmente, Juanma, pero yo estoy con José, el Barcelona de julio. Del 1 de julio al 31 de agosto.
Va a hacer
no puede,
tres o cuatro fichajes claro, gordos,
no,
seguro.
No puede ir al mercado diciendo, no, nosotros como tenemos una situación tan mala, cero.
Si el
pues hombre,
no
debería.
Cierra,
claro, hombre,
ya, si el Madrid no cierra Haaland, van a ir a por Haaland con todo.
Hombre, seguro.
Está clarísimo. Y probablemente lo consigan. Yo estoy también. Ahora, que sea un suicidio económico.
No, totalmente,
sí, pero,
totalmente. Yo eso no lo.
Pero viven en ese suicidio. Y,
yo no lo pongo en duda, claro.
En fin.
Reggaetón, y al final al aficionado tampoco se crea que le importa mucho.
Dice que no tiene dueño y cuando está contigo son los más bellos.
Bueno, magnífico.
No te, Pepe, no te aburres en Gandía ya.
¿Pero por qué? A ver.
No, o sea, digo, no sé. Tú ya sé
mira,
que
yo cuando cojo la bicicleta, porque yo soy un poco como Piraña, el de Verano Azul, que muchos de los que están aquí con nosotros no vieron esa serie, pero yo cojo la bicicleta con mi bocata por la tarde y me hago paseo marítimo para arriba, paseo marítimo para abajo y digo, mañana tengo que irme a Madrid. Y luego se me quitan la gana.
No, claro.
O sea, yo lo que no sé es cómo no venís aquí, que yo el día que queráis os lo arreglo y hacéis un programa.
Pues...
¿Tú sabes que el otro día hizo 15 años que Pepe ganó Gran Hermano?
Ah, es verdad, lo vi en...
febrero,
no sé dónde lo
fue
vi,
un día de febrero de 2006.
En Bertele, me parece que es una 15 página
años,
que hay.
Pues, 15 años, Pepe.
Eso os puedo confirmar que son rumores, Telecinco lo niega, y de hecho afirma que de Gran Hermano 6 se pasó a Gran Hermano 8.
Sí.
Pero
que no hubo Gran Hermano 6.
Pero te quiero decir, Pepe, tú también eres un poquito victimilla, ¿eh? O sea,
¿qué va?
Algo has hecho tú para que pase eso.
Hombre, claro.
Vale, perfecto. Claro. Pues entonces asume lo que hayas hecho, claro.
Y lo asumo, perdona, perfecto. Y lo asumo con orgullo. Decir, pues sí, sí, evidentemente.
No digas lo que hiciste.
Me ha traído a este maravilloso programa
correcto.
A la sombra de un gran profesional como usted.
No, porque...
Con lo cual,
no,
para
no,
mí ha sido
no, porque,
el mejor camino posible.
No, porque compatibilizaríais ambas cosas.
No. Yo jamás mancharía el buen nombre de este programa trabajando ahora mismo a la vez.
Oye,
en televisión.
Por cierto, una pregunta que te quiero hacer. ¿Sigues yendo a Radio Marca?
Bueno, ahora no porque tengo que ir
porque
de manera
estás...
presencial.
Ah, vale.
Entonces,
vale.
Me ha dicho Raúl que no tenga que tranquilo y que
muy bien.
Medite aquí en la playa lo que yo venga, necesite el
ya
tiempo
tenido,
que se menester.
Te has tenido tu minuto de gloria, ¿vale?
Gracias por habérmelo dado y haberme iluminado la vida. Correcto. Porque mi vida es muy gris.
Muy bien, pues ala, coge la bicicleta y paseo marítimo arriba, paseo marítimo abajo con el bocata.
Ahora no, porque hay toque de queda.
No, era una forma de hablar. Muy bien, gracias, Pepe, cuídate mucho, ¿vale?
Bueno, para mí ya con poder hablar con ustedes de vez en cuando, no necesito más.
Muy bien.
Así que gracias por todo, ¿eh?
Venga, pareces José Luis López Vázquez en Atraco a las 3. Venga, hasta luego.
Póngame a los pies de su señora.
Venga, muy bien. Uy, si tuviera. Te iba a dejar yo a ti que te pusieras a sus pies. Pasado mañana por la mañana. Adiós, Pepito, cuídate.
Bueno.
Gracias, José, también, ¿vale?
Pero ¿y las ventanas? ¿No hablamos de ellas?
Abre la ventana. ¿No tienes la canción esa? ¿Cómo se llamaba?
La muralla.
La muralla. Abre la muralla. Abre la, no, que era la, abre la muralla. No, no la busques, que era abre la muralla.
Abre la muralla.
Gracias, Puertas, cuídate. Gracias. Felipe, gracias, ¿eh?
Hola. Buenas noches.
¿Te has enfadado, Felipe? Pues. ¿Estás enfadado?
No, estoy preocupado porque se ha enfadado Marcial.
No, Marcial, pero como para no enfadarse contigo, Felipe.
Marcial,
es que es muy difícil no enfadarse contigo, Felipe.
Pero de enfado se ha cogido.
Claro.
¿En serio?
No, que ha colgado el teléfono, ¿eh? ¿Le estás mandando WhatsApp solo o qué?
Que sí, que me ha dicho que no permite ni una más.
Madre mía. ¿Pero en serio me lo estás diciendo?
Díselo, pregúntale, ya verás.
Madre. Claro, es que está hartito de ti ya con lo de las brigadas internacionales. La broma un día, ¿vale? Dos también.
No, no es una broma, es una realidad. Creo
17
que no,
veces, claro, y sigues insistiendo todavía. En fin, a mí que no me gusta esto de la tensión en directo, pero bueno. Venga.
Se ha enfadado.
Trataremos de solucionarlo el lunes que viene. Gracias, Felipe. Vale. Un abrazo. Adiós. Cuídate mucho. Hacemos una pausita y vamos a hablar de boxeo con Jaime Ugarte. Venga, ya.